pendiente un tema que tiene que ver con, bueno, este juicio que se llevó a la madre, se llevó a cabo a la madre superiora allí en Nogoyá. Bueno, un fiscal que está cuestionado por su accionar, y que deja muchos interrogantes, ¿no? Vos lo decías hoy temprano, ¿no? Deja ahí muchas dudas. Y bueno, en este momento, ¿qué podemos decir al respecto, ¿no?, sobre esta situación?
Bueno, Mónica, vos sabés que yo siempre digo que la credibilidad del periodista no es solo porque dice la verdad. Utilizando un término muy campero, digamos que el periodista creíble es el que, en definitiva, aguanta con el lomo lo que dice con la boca, ¿no?
Sí.
Aguanta con el cuero lo que dice con la palabra, ¿no?
Uh-huh.
Y muchas veces suceden cosas dentro de la justicia que uno dice, sí, probablemente todo esto sea verdad, solo que quien lo investigó termina siendo no creíble. Entonces tiñe su accionar. Si su modo de vida no se condice con aquello que hace, ¿no?
Uh-huh, sí.
Entonces yo puedo ser muy moralista en el micrófono. Ahora, si le hago zancadilla a las abuelas en las plazas, si le pego a las mujeres y viste, ¿dónde quedó tu moralismo, no? Bueno, el tema es que aquí un día, una mañana muy temprano, y con el patrocinio, el acompañamiento y el aviso del procurador Jorge Amílcar García, el doctor Federico Uriburu allana, ya hace 3 o 4 años, uh-huh, allana el convento de las Carmelitas.
Sí.
Contémosle a la gente que por ahí no son muy avezados en el tema católico, que dentro de la estructura católica existen los que trabajan, por ejemplo, en los barrios, los curas de parroquia,
ajá,
los curas de Villa Miseria, pero también hay órdenes dentro de la Iglesia Católica que se dedican a lo que llaman la contemplación.
Ajá.
Es decir, su vida es contemplativa, es trabajar y rezar. Por ejemplo, en la abadía del Niño Dios está incluida dentro de esto y sigue la orden de Benedicto, que era ora et labora, o sea, trabaja y reza, o reza y trabaja, ora et labora, ¿no? En definitiva, este convento carmelita llega a la ciudad de Nogoyá merced a Monseñor Adolfo Hesner. Monseñor Adolfo Hesner, en su momento, ya murió, ¿no?, fue párroco muchos años de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, y a modo de regalo a la ciudad que lo termina erigiendo después como obispo de Concordia, entrega a la ciudad a modo de regalo un convento de carmelitas, ¿no? Contemplativo. Para la Grey católica, la oración es el fundamento de la acción. Entonces, estas órdenes contemplativas son una suerte de combustible, si se quiere, ánimo, si se quiere, fuerza, si se quiere, para aquellos que trabajan en una Villa Miseria, en una parroquia, con la gente y demás, ¿no?
Uh-huh.
Esto desde el punto de vista de la fe, que se puede compartir o no se puede compartir, esto es menor, ¿no? Es decir, o sea, estoy contando lo que la Iglesia Católica siente, ¿no? Por lo tanto, en esa vida contemplativa, lo que se busca siempre es una suerte de dominio de la voluntad en pos de direccionarlo hacia la contemplación, ¿no? Y en el medioevo se utilizaban pegarse, flagelarse, que todavía son ritos que en algunos lugares más que nada se los recuerda y no que se utilizan, ¿no? El tema es que en el convento de Carmelita se encontraron con que en realidad era una de las formas de dominar la voluntad, ¿no? Entonces se crea un juicio, privación ilegítima de la libertad, dos mujeres que denunciaron que a ellas no las dejaban salir cuando querían salir, que las tenían prácticamente sentenciadas y amenazadas adentro. yo no dudo, de esto, no puedo emitir ni defensa ni duda, porque lo que ocurre dentro de un convento de clausura lo conocen muy pocos, ¿no?
Sí.
Ahora, lo que sí fue interesante fueron los fundamentos que utilizaron los acusadores y los defensores, ¿no? Los acusadores decían, hay privación ilegítima de la libertad, los obligan a utilizar los sílices, se pegan con, los obligan a pegarse con, bueno, a flagelarse y demás. Y lo que decían, por otro lado, los defensores, el doctor Guillermo Bartorelli y el doctor Miguel Cuyen, decían, ojo, no se metan en la intimidad de una persona, porque si una persona elige vivir así, nadie puede meterse en la intimidad. La intimidad está resguardada en la Constitución. Bueno, en esa disyuntiva se anduvo hasta que al final la justicia dijo, no, esto no es intimidad, porque aquí hubo gente que no que quería salir y no lo dejaron y demás. Fallo a la monja Luisa Toledo, 3 años de prisión efectiva y demás. Apelación, Superior Tribunal de Justicia, queda firme la sentencia. Uh-huh. Vos sabés que Nogoyá nunca quedó del todo claro lo que allí sucedía, porque al ser una clausura y al no tener nadie conocimiento íntimo de lo que en realidad sucedía, nadie nunca quedó muy en claro. Entonces confiaban en el que investigó, en el doctor Federico Uriburu. Con tanta mala suerte que el doctor Federico Uriburu un día estaba tomando una cerveza con los amigos en una esquina de un bar de Nogoyá, una chica va al baño, Uriburu se para, va al baño, la acosa en el baño, la chica sale espantada porque trabajaba para un sector de la justicia, pero de Lucas González. El marido se para, viene, lo quiere trompear al fiscal. Bueno, sumado a otro montón de cosas alrededor de todo esto, que llevó, por ejemplo, al diputado Gustavo Cucinato a pedirle al procurador general que se lo lleve al fiscal de la ciudad. Y efectivamente, se lo llevaron a Rosario del Tala. ¿Esto desmerece la investigación? No. Yo no digo que lo que se dice que sucedió no haya sucedido. A donde llamo a la reflexión es que quien lo hizo no justificó con su vida una investigación de semejante profundidad y sensibilidad, porque es muy profundo y muy sensible meterse con la Iglesia Católica. A ver, yo no voy a venir a decir que la Iglesia Católica, yo soy un hombre de fe, pero creo desde mi fe que meterse con cualquier religión no es fácil. Y no es fácil porque vos te estás metiendo con algo muy sensible que excede al bolsillo, que es muy sensible también, sino que te metés con algo que uno defiende férreamente, que son sus propias convicciones de vida. Porque de última la fe es una convicción también de vida, ¿no? Uh-huh. Y este hombre no justificó con su vida la investigación que hizo. Entonces, si alguna duda existía antes, con lo que pasó con Uriburu, la duda se agrandó. De todas maneras, queda como resabio, esto ya como fin del editorial, queda como resabio que la gran discusión que se dio hace algún tiempo en la ciudad de Nogoyá fue, ¿cómo se vive hoy la fe de los que tienen fe? ¿No? ¿Cómo se vive el sentimiento profundo de creer en los misterios, que esto es la fe, creer en los misterios, creer en lo que no vemos, creer en lo que no tocamos, creer en lo que no es sensible? ¿De qué manera uno profundiza en la fe? Y si es necesario apelar a métodos disciplinantes o disciplinarios para poder crecer en la fe. Y en estos tiempos uno dice, la verdad que es difícil creer, porque es como que todo te ayuda a descreer. Y sin embargo, los cambios en la sociedad que hoy se están dando indican que probablemente la fe y el creer ya no pase por situaciones del medioevo, de la autoflagelación. Y la verdad que yo pensaba, y con esto cierro, ¿no? Vivir en este país, con este sistema económico, con las diarias mentiras a las que nos sometemos todos los días para poder tener nuestra familia, hacer crecer nuestros hijos, ¿no es demasiado flagelo para tener que andar con un látigo encima? Yo ya de solo abrir los diarios me voy dominando la voluntad, y si no creo en Dios, la verdad, me tengo que ir a otro país, ¿no? Gracias y hasta mañana. Ay, ay.